Bueno, Ricardo nos va a hacer un breve resumen de la exposición, del recorrido fotográfico de autores y cronológico de lo humano.
Sí, y la exposición está planteada como, creo que también lo anunciábamos hace unos días, como una continuación de una fantástica también exposición que se ha celebrado en el Museo Picasso, en la Casa Museo Picasso de Málaga, y que hacía más referencia a la primera mitad del siglo XX. Entonces, por eso, esta exposición comienza con algunas imágenes centradas, por supuesto, siempre en el género del retrato, que corresponden a la primera mitad del siglo y que sirven un poco como de enlace con aquella exposición malagueña, ¿no? Especialmente planteando la obra de dos autores, de August Sander y de Walker Evans, ¿no? Justo sobre estos dos fotógrafos, importantísimos, uno en el contexto europeo y otro en el contexto norteamericano, de los años 20-30 del siglo pasado, pues digo que sobre estos dos artistas se ha hablado mucho en el seminario al que acabamos de hacer referencia, ¿no? Y se planteaba pues la discusión en tono muy racional de fotografía, retrato, documento o no, ¿no? Y bueno, pues ha sido muy interesante el debate que planteaban distintos especialistas, como decíamos antes, entre ellos Horacio Fernández, y que se basaba en, bueno, hacer una explicación sistemática de, sobre todo, cómo se aproximaba August Sander al retratado. Yo creo que podríamos hablar un poco ahora, como introducción, dentro del recorrido de la exposición sobre ello, ¿no?
Sí, fundamentalmente yo creo que lo más interesante, lo que a mí me parece más interesante de la conferencia de Horacio Fernández es hacer esa disquisición, ¿no? Esa diferenciación entre lo que él llamaba retrato y esfinge, que yo creo que era sobre lo que basculaba, ¿no?, toda la conferencia, ¿no? En el sentido de que el retrato habla directamente de la persona que tenemos enfrente y que la esfinge hace más bien un recorrido, lo que hace es un simbolismo sobre lo que tenemos, sobre lo retratado, en el sentido de que no es la persona lo importante, sino lo que simboliza esa persona dentro de un contexto determinado, ¿no? Entonces hablaba haciendo esas comparaciones, ¿no? Ya os digo, de retrato y efigie, de lo físico y lo espiritual, ¿no? Por ejemplo, también de lo que es mimético y de lo que es absolutamente subjetivo. Y yo creo que esa iniciación, o sea, el entrar en esa disquisición a la hora de enfrentarse al retrato, me parecía a mí que era bastante fundamental, ¿no?
Hay que decir también que, bueno, pues la mayoría supongo que conocéis a August Sander, pero por si no lo hacéis, pues presentarlo como uno de los fotógrafos más relevantes de este movimiento en torno a los años 30 en Alemania, de 1900, quiero decir, que se llamaba la nueva objetividad, ¿no? Y que él planteó pues un recorrido por la sociedad alemana del momento a través del retrato de personajes que iba clasificando según la profesión y el estatus, la categoría social a las que pertenecían, ¿no? Casi todos estaban tomados con una postura frontal, a veces de medio cuerpo, y eran retratos normalmente hechos al aire libre, con luz diurna, y, como digo, de una manera sin ningún tipo de artificiosidad ni de pretensión pictoricista, que era, por otra parte, lo que estaba de moda por esos años, ¿no?
Sí, de todas formas quisiera decir una cosa en relación a todo esto, ¿no? Porque, claro, siempre recurrimos, ¿no?, a los clásicos, siempre se recurre en este caso, ¿no?, a August Sander y a Walker Evans, y me parece además fantástico. Y uniendo esto que estoy diciendo al tema de la conferencia que dio Horacio Fernández, en la que él consideraba que eso fue muy llamativo, esa conferencia, muchos de los fotógrafos que después hemos admirado, pues él, según parece, no los admiraba tanto. Es más, decía que eran, el adjetivo que usaba era el de patéticos.
Patéticos, sí.
Eran fotógrafos patéticos, decía. Entonces, yo en ese sentido, por supuesto, no estoy de acuerdo con el asunto, porque creo que se hacen cosas nuevas, y que por el hecho de ser nuevas y no seguir las pautas en un principio señaladas por los grandes maestros, no tienen por qué ser malas. y eso generó en toda, ¿no?, en el
sí, grupo asistente una cierta polémica, aunque no se verbalizó, ¿no? Sí. Yo creo que la intención de Horacio Fernández fue un poco provocar y dinamizar precisamente al público, y bueno, pues quizás lo provocó, pero el público no llegó a responder tanto, ¿no? Yo creo que sí, ahora ya con la distancia de haber pasado unos cuantos días, yo creo que sí es interesante que de vez en cuando alguien, y sobre todo alguien de esta categoría, pues ponga en entredicho todo lo que está sentado y establecido a nivel de bibliografía, ¿no?, y de crítica. Con lo cual, bueno, pues la experiencia siempre es interesante. Ahora bien, algunos de los artistas que yo ni siquiera me atrevería a repetir que él calificó de patético, pues...
Sí, entre ellos estaba Nan Goldin, por ejemplo.
Es obvio que son artistas no ya consagrados, sino reconocidos por toda la crítica internacional y con obra en los más importantes centros museísticos del mundo, ¿no? Y bueno, pues,
sí, pero,
indiscutibles,
pero vamos,
¿no?,
a ver.
Pero
yo,
sí es bueno que se discuta.
Yo creo que es bueno que se discuta siempre. Y el hecho de que un artista esté en grandes centros o mucha gente lo alabe no tiene por qué ser ya de por sí hecho suficiente para que no se le pueda en un principio criticar o no se le pueda poner en cuestión. Yo creo que ese talante de poner en cuestión las cosas, con respeto absoluto, por supuesto, hacia los artistas y hacia los demás, me parece a mí que es muy sana. ¿Vale? No siempre todos los que están en los grandes museos quizás son buenos, eso también es una de las cosas que tendríamos que pensar, ¿vale?
Bueno, volviendo un poco a cuál era el planteamiento del inicio de la exposición, insisto, partir de la fotografía de August Sander y también de la de Walker Evans. Walker Evans, a decirlo, presentarlo, por si no lo conocéis, pues uno de los fotógrafos en el contexto norteamericano más interesante también en torno a esa misma década, y su trabajo más relevante pues fue el haber participado dentro de esta organización, el Farm Security Administration, que lo que trataba era de documentar pues la realidad social norteamericana a partir del crack del 29, ¿no?, y esa crisis económica tan tan profunda y que da lugar a pues lo que se ha llamado la Gran Depresión. Y bueno, pues hacer a través de la fotografía, utilizar la fotografía, el retrato, como un documento que sirviera para reflejar precisamente esta situación dramática. Sus retratos, algunos de ellos son muy famosos, y unas veces trabaja aislando al personaje y otras veces colocándolo en su contexto de vida cotidiana, y hay incluso veces, lo veíamos así, que fotografía solo esos contextos, los lugares donde habitan estos ciudadanos, y que se convierte casi, la habitación se convierte en un retrato del personaje, ¿no?
Sí, a mí me parece una frase muy interesante que decía que un retrato tendría que, una fotografía en general tenía que tener pureza, simplicidad, carácter directo y claridad. Eran como normas fundamentales para que también, según decía Horacio, una fotografía sea realmente algo a tener en cuenta, o sea, una obra de arte. Por otra parte, algo también muy interesante, ¿no?, hablando, porque esa diferenciación entre lo que es documental, lo que va más allá de lo puramente documental, a mí también me parece muy interesante. Decía el propio Walker Evans que la esencia de toda fotografía siempre es de naturaleza documental, pero además debe de ser más que un documento. A mí ese matiz, ¿no?, y el pensar sobre esto me parece que nos puede enriquecer mucho a la hora de darle vueltas a cuál es el fenómeno fotográfico. Seguimos viendo autores de la exposición, porque yo creo que debemos de expandirnos un poco más allá de Walker Evans y August Sander, ¿no?
Solo apuntar una cosa, y no es salirnos del tema porque está presente en la exposición, es que la siguiente conferencia versó ya exclusivamente sobre la obra de Thomas Roof, que comparaba precisamente con el trabajo de Sander, ¿no? Estableciéndose las diferencias entre unos y otros, y por supuesto conectándolo con su grandes maestros y de los que tantas veces hemos hablado aquí, el matrimonio formado por Bernie y Gila Becher, ¿no? El siguiente paso en el que avanza la exposición es situarse ya a mediados del siglo XX, en los años 50, cuando ese modelo del documentalismo se pone un poco en quiebra y aparecen sobre todo tres grandes figuras de la fotografía. Para Miguel le vamos a dar una alegría. El primero de ellos es Robert Frank, el segundo es Gary Winogrand y el tercero Lee Friedlander. Bien, pues estos tres fotógrafos, evidentemente, son los que protagonizan esto que se ha dado a llamar la fotografía de calle, ¿no? Un estilo directo, y en el que, bueno, pues se pasa la página de este documentalismo un tanto más frío, ¿no? Y analista, para ofrecer un punto de vista totalmente y radicalmente distinto, que va a cambiar el panorama de la fotografía a partir de ahí. Y por eso yo creo que es el acierto del planteamiento de la exposición, ¿no? Como la segunda mitad del siglo XX se hace un retrato de forma distinta, ¿no?
Sí, de todas formas, hay que decir que, por ejemplo, ¿no?, con el tema de lo que hablábamos antes de Robert Frank, ¿no?, lo que hay de Robert Frank no, en la exposición no es lo más característico de Robert Frank, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Son imágenes que quizás para aquel que quiera conocer a un autor, hablando el otro día desde el punto de vista didáctico de la exposición, quizás no sea lo más acertado para aquellos que, por ejemplo, no conozcan a Robert Frank.
No, insistimos en esa idea. O sea, el planteamiento es muy bueno, el de los fotógrafos que aparecen, aunque la obra que se está exhibiendo no sea la más característica, pero lo ideal, y yo creo que desde el punto de vista didáctico de esta experiencia, sería que los visitantes se queden con los nombres de los artistas que allí están expuestos y después investiguen por su cuenta. Es obvio que aunque hubiera sido incluso la más representativa, ¿no?, que a partir de una sola fotografía no se puede conocer a ninguno de estos grandes fotógrafos, ¿no?
Exactamente. Por otra parte, también hemos que decir que fue triste, es que me estoy acordando ahora mismo de García Lee, porque en la conferencia de García Lee, que coincidían conferencias a partir del martes, creo que martes, empezaron a coincidir conferencias entre las que se daban en la Unidad dentro del festival y las que se daban en las Atarazanas organizadas por el Centro de Arte Contemporáneo. Y entonces me acuerdo que García Lee dijo que a él, si hubiese visto las fotografías de Robert Frank con anterioridad, su mundo fotográfico habría cambiado mucho antes, y que quizás, no sé si me enteré mal, pero yo creo que lo que quería decir es que le hubiese venido muy bien, ¿no?, haber conocido, haber tenido más cultura fotográfica antes, ¿no?, que cuando la tuvo, ¿no?, que empezó de una forma, digamos, más sin información previa, ¿no?, a la
hora de hacer ese contexto autodidacta de muchos de estos fotógrafos, y desde luego García Lee que lo es, y bueno, pues le ha salido estupendamente.
Sí. Por cierto,
para nuestra suerte.
Por cierto, no está en la exposición de lo humano. Hay autores españoles como Cristina García Rodero, Jara también está, pero no está García Lee, que
digamos uno de nuestros retratistas más al principio, exactamente, que como es una colección cerrada, bueno, pues hay artistas que se les echa profundamente de menos, claro. y simplemente pues es que eso en esa colección no forman parte de ella, ¿no? Pero que lo que yo quería decir al hilo de esto que estás comentando ahora, Miguel, sobre la opinión de García Lee, es que lo comentamos también aquel día, ¿no? Fue un auténtico romper una lanza en favor de la documentación y en favor del estudio y del análisis y de la historia de la fotografía, ¿no? Con lo cual yo me alegro mucho,
claro,
que por boca de un artista de esta talla pues se quede reflejado el que siempre es necesario, provechoso y muy muy beneficioso para el futuro de cualquier artista, la formación y el conocimiento de la trayectoria, ¿no? En este caso, de la historia de la fotografía, que es lo que nosotros hablamos, ¿no? Él mismo confesaba eso, que le hubiera beneficiado conocer en su momento, ¿no?, a Robert Frank.
Yo creo que Alberto también está en un grado de madurez, ¿no? Y también, por supuesto, aparte de sus problemas que todos conocemos, ¿no?, está madura y además una persona que tiene un discurso que a mí me encanta y que, claro, llega a conclusiones que nosotros desde aquí os decimos a todos, ¿no?, que
ya
hay que educarse.
Ya lo que destila es experiencia,
claro,
y muy
hay,
buena experiencia.
Que hay que leer, que es otra cosa de la que él decía, que para él es más importante ahora mismo no ver libros de fotografía, sino leer simplemente, ¿no?, educar su sensibilidad respecto al mundo, ¿no?, para después eso trasladarlo a sus imágenes, más que el hecho de ver lo que hacen otros a través de sus fotografías. Yo, esa idea que yo creo que desde aquí estamos intentando desde hace ya bastantes programas meter en la cabeza, ¿no?, aquellos que nos escuchan, ¿no?, de que lo que tenemos dentro, nuestra cultura, nuestro bagaje, es lo que después sale fuera a través de lo que podemos hacer a través de nuestras imágenes, y que eso es lo que le da contenido a esas imágenes. Yo creo que seguir defendiendo eso, y que haya autores como García Lee, que fueron autodidactas, pero a lo largo de su proceso han llegado, por supuesto, y habrán llegado hace ya mucho tiempo, a esas conclusiones, y que se diga en un foro donde mucha gente joven lo pueda escuchar, a mí me parece que es muy interesante, porque es por ahí por donde va el camino para hacer cosas interesantes.
Pues a partir de este paso introducido como decíamos, a mediados del siglo XX, por estos fotógrafos de calle, hay una selección de artistas que se detienen en el individuo, pero en el individuo, pues de una forma un poco particular, ¿no? Y de unos individuos un poco peculiares. Es el caso de nuestra admirada Diane Arbus, de la que tantas veces hemos hablado aquí, que presenta pues esta galería de antihéroes, ¿no? Sí. Singulares. Me parece, quiero recordar ahora que la fotografía que está seleccionada es la de una nudista, ¿no?
Sí, es la de la nudista.
Curiosas gafas de sol.
Exactamente.
Y bueno, pues después de Diane Arbus, de la que también se habló a fondo en el seminario, pues aparecen los fotógrafos que plantean una vuelta al sujeto, pero con un carácter testimonial, ¿no? Dentro de sus contextos, digamos ya mucho más cercanos ahora, mucho más contemporáneos, y que plantean una problemática de lo marginal distinta a la que obviamente hay en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Nan Goldin, que curiosamente
estaba titulada como patética.
Hay una de las fotografías Horacio seleccionadas de Nan Goldin. Es un retrato de un niño, ¿no?
Sí, bueno, hay dos retratos, uno de un niño y otro de bueno, otro más típico suyo, donde aparece un chico con el torso desnudo, sí, y esa actitud.
Yo hubiera seleccionado mejor algún autorretrato, ¿no? Me parece que son muy significativos esos, en los que ella se muestra como mujer maltratada, y bueno, también son muy llamativos sus fotografías de los testimonios de la enfermedad del SIDA entre sus amigos, ¿no? En fin, pues lo que estamos diciendo, ¿no? Que en realidad lo que se debería de hacer algún día es una exposición monográfica sobre cada uno de todos estos fotógrafos, y así disfrutaríamos muchísimo más.
De todas formas, y hasta que esa exposición por cada uno de ellos pueda llegar aquí,
la comisariaremos nosotros.
Yo estaría encantado. Que sepáis que justamente hoy, hablando con Nina, nos decía, ¿no?, que Nina se encarga de intentar traer todos los libros de fotógrafos que le sean posible para que todos los podamos disfrutar, que ella está buscando, justamente ella trabaja para una empresa pública, que es la que tiene los libros en la tienda del Centro de Arte Contemporáneo. Entonces está buscando, se está tomando referencia de cada uno de estos fotógrafos que están en la exposición del humano, para que podamos tener libros sobre su obra allí, ya que hasta que tengamos esa exposición, por lo menos poder disfrutar de los libros que hay publicados de cada uno de ellos, que a mí me parece que es fantástico haga eso. Yo aplaudo desde aquí a Nina, aplaudo que esté tan enamorada de su trabajo y de que intente que todos podamos disfrutar.
Sí, es una oportunidad, porque bueno, podemos casi virtualmente organizarnos nosotros nuestra propia exposición, ¿no? Y además tenerla siempre a mano, ¿no?
Exactamente.
Bueno,
que por otra parte,
vamos a hacer otro.
Sí, ha llegado el momento de hacer otro paréntesis y otro corte. Ya os digo, volvemos a dejaros con este fantástico disco que se llama Karma. Y en este caso es Susan Ciani la que nos deleita con su música.